Santi.
La justicia colombiana deja sin legalizar el aborto durante las primeras 16
horas. Rechazar las arbitrarias, ilegales, violatorias, sanciones.
El mando sur de Estados Unidos anuncia un aumento de la presencia militar estadounidense en América Latina.
Organización Mundial de la Salud declara la pandemia del COVID-19.
El opositor Juan Guaidó de levantar las calles de Caracas.
Colombia ordenó el trámite para iniciar una investigación contra el presidente Iván Duque. El motivo ha sido un posible fraude electoral.
La presidenta autoproclamada Jeanine Áñez deja sin efecto la designación.
Las autoridades de Brasil han retirado personal diplomático de sus consulados de Caracas.
El movimiento al socialismo ratificó al expresidente Evo Morales como candidato a primer senador de Cochabamba.
Internacionales por Rodrigo Chávez Lagrada. Se presume inocente.
Hoy no solo lo saludamos, sino que lo felicitamos, porque ayer fue uno de los pocos periodistas que representó a Argentina en una transmisión latinoamericana, ¿no? ¿Cómo anda, Rodrigo?
¿Qué tal? Buen día. El único argentino.
El único argentino.
Representante argentino.
Un minuto para que haga autobombo y nos contés. ¿Qué pasó ayer?
No, al día de ayer tuvimos una transmisión para un programa de República Dominicana, para la televisión del Sistema Nacional de Medios de allí, de un canal nacional. Y bueno, estuvimos junto con otros colegas de América Latina, del Caribe y de España. En total éramos cinco, así que bueno, un gusto haber podido intercambiar pareceres sobre el tratamiento de la pandemia en distintos países, ¿no?
Hace falta que...
En algunos casos bastante disímiles como el de Ecuador.
Claro, hace falta que te diga, es una pregunta, ¿no? Que uno se enorgullece porque formás parte de este grupo, pero además se alegra muchísimo porque sos amigo y te queremos. Así que mucha alegría y muy merecido el laburo, de verdad.
Muchas gracias, Ricardo. Forman parte también de esto, ¿eh?
Bueno, y eso se va a poder ver el lunes, ¿no? En un canal por redes sociales.
Mañana se transmite en vivo en República Dominicana. Estoy cometiendo una infidencia porque era un falso vivo, digamos, pero bueno.
Ah, perdón. Yo fui el que metí la pata.
Algún colega escuchando, bueno.
Perdón.
Pero después obviamente va a haber.
Está bien. Bueno, después vamos a poner en las redes sociales, vamos a poner dónde se puede ver eso, ¿sí?
Muy bien, sí.
Vamos
por
a hablar.
Otra parte, te digo, sí. Estaba dentro de todo, me sentí un poco mal porque fuimos a comprar los barbijos el día de ayer, nos cobraron 50 pesos, me pareció caro, pero después me entré lo de
40.
Lo de Barlet, iba a decir, mire lo que iba a decir, lo de la reta, uh-huh. Y digo, no, bueno, me salió muchísimo más barato,
sí,
¿no?
Sí, 30 sí.
pesos y 50 hay una diferencia importante.
3 lucas, un poco caro, ¿no?
Hice negocio, ¿no?
Sí, hizo negocio.
Estaba cosido con hilo el de con hilo de oro, el de Barleta.
Y dale con Barleta.
Con Barleta.
¡Se llama Barleta!
¡Se
llama Barleta!
Me lo pegó este muchacho.
Una carta de documento, muchacho. Vamos a poner una fila. La idea sería revenderlo igual, ahora bueno, vamos a terminar ya.
Bueno, encima ahora tenemos que hablar de Mendetta, que es parecido a Larreta y a Barleta, ¿no?
Uy, Dios mío, etapa de confinamiento, todo el día encerrado. Dentro de todo lo vengo manejando bien, pero ahora con los ETA vamos a ver si los ordenamos.
Bueno, Mendetta, que el ex ministro de Salud de Brasil.
Exactamente. Actualmente el ex ministro de Salud de Brasil, la cenicienta durante mucho tiempo de esta historia, porque bueno, dentro de, como dice el dicho acá en Argentina, en el reino de los ciegos, el todo es rey. Bueno, en este caso Mendetta, que coincidía ideológicamente en muchos aspectos con Bolsonaro, por algo era su ministro, no coincidía en cuanto a las políticas sanitarias que tenía que tomar el país carioca en cuanto al confinamiento obligatorio. Bolsonaro no quería, Mendetta sí quería, y hace 15 días atrás habíamos tocado el tema de qué pasa en Brasil, hay golpe de Estado, no hay golpe de Estado, porque a raíz de esta discusión los militares que forman parte del gobierno de Bolsonaro y que muchos especulan con que son los que realmente gobiernan, habían obligado, digamos, a Bolsonaro a mantenerlo, que dicho sea de paso, después pasó públicamente esto, ¿no?
Claro.
Porque Bolsonaro, que si vengo, que si voy, lo echó a Mendetta, y en el mismo momento que lo echó hubo reunión, hubo cumbre, y su propio gobierno, su vicepresidente, y los militares y el Congreso pidieron que quede Mendetta.
Claro. Mendetta,
perdón. Entonces ahora, ¿qué pasó esta semana pasada? Al final Bolsonaro logró que se fuera Mendetta, lo echó, ¿sí? Y ahí abre un montón de vías de análisis lo que también demuestra un poco lo que veníamos diciendo. No se puede encasillar tan livianamente la situación brasileña. Mm. Es una situación compleja, con una puja de poder y un entretelón de poderes internos que no sé bien siquiera si los que son protagonistas de esa puja de poder son conscientes de cómo traducirlo para que se entienda. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que sí hay diferencias entre Bolsonaro y parte de su gobierno, pero también, por lo que podemos ver, Bolsonaro no es una persona que se deje doblegar muy fácilmente. Mm. ¿Sí? O sea, que se deje gobernar. Ahora, puede equivocarse, no puede equivocarse, ya digamos hay como cierto consenso en cuanto a las políticas de Bolsonaro, sí, muy criticadas, pero es la persona que Brasil eligió como presidente.
Claro, el tema es cómo, lo que vos hablabas hace un par de semanas atrás, cómo reacomoda esto en su relación de Bolsonaro con los militares.
Bueno, ahí está la especulación, ¿no? De qué va a pasar, qué pasa realmente en el medio. Porque, por otro lado, también, digamos, suma el elemento de que Mendetta aparentemente forzó un poco también esto, ¿no? Mm. O sea, ¿con qué objetivo? Ahora vamos a escuchar a la compañera colega que nos hablaba desde Brasil. Digamos, ¿por qué forzó esto? Hay, según lo que dice Gaby, ya la vamos a escuchar, cansado, se quiere ir. Por otro lado, puede ser también para... Mendetta se va con más del 75% de imagen pública. ¿Sí? Mm. ¿Será presidencial o no será presidencial en un futuro? ¿O no querrá quedar pegado con Bolsonaro? Son muchas vías de análisis que habrá que ir viendo a medida de que pase un poco el tiempo, ¿no? Bien. Porque los políticos también ven eso, ¿no? Los potenciales márgenes de gobernabilidad que tienen. ¿Quién vino en lugar de Mendetta? Nelson Teich. Que Nelson Teich es un oncólogo, pero que también tiene una especialización en salud económica. Mm. Tiene una pata en la economía, y que fue consultor de la campaña de Bolsonaro en el 2018, pero que no tiene experiencia en manejo de gabinete, así que vamos a ver cómo se maneja ahora el frente de gobierno. Claro. Aparentemente el acuerdo acá es, también con los militares, sigue el confinamiento, ¿sí? Pero ya dejó entrever Teich que está más del lado de Bolsonaro en el sentido de solamente mantener en un futuro el confinamiento en los grupos de riesgo, que el resto siga trabajando. Mm. Y ahí también otra vez se recrudece este enfrentamiento que tiene con el Congreso Nacional. Pero si te parece, primero escuchamos lo que decía nuestra compañera Gaby Antunes, colega que trabaja en el Palacio de Planalto. Tenemos ese privilegio de tener a una colega muy buena onda que está en el lugar de los hechos, ¿no? En Brasilia, en la casa de gobierno, digamos, del presidente de Brasil. Escuchamos lo que nos decía ella, su parecer, lo que ella está viendo, y la seguimos.
Bolsonaro sigue presidente, aunque tenga bastante influencia, tengan bastante influencia los militares. Bolsonaro no es que ganó esta pelea, es más, un poco más complejo que eso, pero Mendetta ya venía buscando su demisión. Ya estaba harto de intentar hacer el aislamiento social con un presidente que sale a pasear. Entonces ya no daba más. El sábado fueron juntos a una obra de un hospital de campaña. Bolsonaro sacó el barbijo, habló con la gente, hubo apretón de manos. Entonces para Mendetta ya estaba insostenible. Tenés un presidente que no está cumpliendo con lo básico para preservar la salud, que es no aglomerar gente, usar el barbijo y sin contacto. Entonces los dos llegaron a un momento crítico de la relación que seguramente terminaba con el ministro hecho en el presidente o el presidente hecho en el ministro. Dentro de lo que es una democracia, me parece que es más factible que un presidente hecho el ministro. Estamos por ver qué va a pasar, pero sí, Bolsonaro sigue presidente, eso tiene que quedar muy claro en la Argentina. Sí, tiene mucho poder los militares, porque Bolsonaro es una persona muy poco preparada para el lugar que ocupa. Y sí, para mí no hubo, en términos políticos, o sea, no ganó ni Mendetta ni Bolsonaro, perdieron todos los brasileños.
Esta es Gabriela Antunes, periodista de Brasil, que habló con vos esta semana, Rodri.
Exactamente, sí. Ahí interesante, bueno, algunas cuestiones que planteaba, ¿no? En este tire y afloje. Un dato que sumaba es que ella presupone o analiza, por la evidencia que tiene, de que en realidad los militares están evitando una crisis institucional. ¿Sí? No es conveniente que en este contexto se dé una crisis, claro, sumándole a la crisis que tiene el gobierno de Brasil en este momento. Mm. También te sumo un dato. Esta semana Bolsonaro denunció, después de este cambio de ministro, una maniobra de derrocamiento que se está gestando en su contra, dijo. ¿Sí? Sí. Acusó al gobernador de Sao Paulo, a João Doria, y al titular de diputados, que es Rodrigo Maia. Mm. O sea, cada vez está un poco más aislado, y es un dato a analizar a futuro, tal vez más del ámbito de la ciencia política, pero también hablábamos con Gaby largo y tendido del sistema partidario, sí, partidista, multipartidista de Brasil, de cómo está resquebrajado en este momento, de cómo, ella me decía, cómo el coronavirus viene a cambiar muchas cosas. Bueno, Bolsonaro en la política brasileña también. Sí, hay un antes y un después de Bolsonaro. ¿Sí? Mm. Se cambia la regla del juego.
Tanto que hasta cacerolazos hubo ayer en Brasil, ¿no?
Exactamente. Mm-hmm. Sí. Las manifestaciones, la verdad, que en Brasil a favor y en contra, bueno, principalmente, obviamente, Trump, lapsus. Bolsonaro, estando en contra del tratamiento, también tiene este tipo de convocatorias. Y si querés, con eso podemos hacer el linkeo directamente a lo que pasa en Estados Unidos.
Hagamos así, quédate en línea, un minuto, no te pido más de un minuto.
Dale.
Vendemos la pauta que tenemos ahora y cerramos con lo que pasa en Estados Unidos.
Dale.
Comienzo del espacio publicitario.
Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informa. ¿Cómo prevenimos el contagio de coronavirus? Si volviste de un viaje al exterior, debes quedarte 14 días en tu hogar. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol. Tosé o estornudá cubriéndote la boca con el pliegue del codo o usá un pañuelo descartable y deséchalo. No te lleves las manos a la cara sin lavártelas previamente. Si sos mayor de 65 años, es importante que recibas la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo, según recomendaciones nacionales. Permanece en el domicilio y no concurras a lugares públicos. En todos los casos, evita las visitas de personas con síntomas respiratorios y de quienes hayan estado en lugares de transmisión viral. Si tenés dudas o síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, llama al teléfono de consulta 0800-555-6549 de 8 a 0 horas. Gobierno de la provincia de Santa Fe.
Acompañando al periodismo libre, diputado provincial Carlos Delfrade, del Frente Social y Popular.
Al virus lo frenamos entre todos. Quédate en casa, lava tus manos con frecuencia, limpia y ventila tus ambientes, estornuda en el pliegue interno del codo. Está en nuestras manos, Santa Fe Capital.
Sindicato de Trabajadores Judiciales brinda orden de internación, chequera y análisis de yapos. Damos subsidio por nacimiento y viaje con todo pago para afiliados que contraen matrimonio y para quienes se jubilen. También estamos presentes en el dolor y damos subsidio por fallecimiento. Afiliate. Sindicato de Trabajadores Judiciales. San Martín 1677. Teléfono 459-4821.
Banco Santa Fe quiere que te quedes en casa. Si necesitas operar con nosotros, podés hacerlo a través de Home Banking desde tu computadora o con la app Santa Fe Móvil desde tu celular. Consulta tu saldo y el resumen de tu tarjeta de crédito cuando quieras. Paga servicios, hace transferencias, recarga tu celular y hasta podés hacer un plazo fijo. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Para más información, entra en bancosantafe.com.ar/cuidarnos. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe.
¿Cómo nos prevenimos del coronavirus? Hay que desinfectar con alcohol y lavandina las superficies y los objetos que usamos frecuentemente. Y no te olvides de ventilar todos los ambientes. Gobierno de la provincia de Santa Fe.
Raúl Ramis está en Cadena O.
Hola amigos de Cadena O, soy Juanjo Garone, el conductor de La Máquina del Tiempo, y te invito a disfrutar todos los días de lo mejor de las últimas décadas. Y aparte, cada día un programa distinto. Aquí, la radio que imaginaste desde el 87.9. No nos falles.
Seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook, Cadena O.
Con H al final.
Cadena O.
La radio que imaginaste.
Fin del espacio publicitario.
Quédate, Cadena O.
Quédate en Se Presume Inocente.
Se Presume Inocente.
Y antes de cumplir con nuestros auspiciantes, estábamos hablando y seguimos hablando con Rodrigo. Hablamos de Brasil, pero en un par de minutitos, Rodrigo, tenemos que hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Amenaza por todos lados, por todos los frentes, Trump, ¿no?
Sí, hablábamos también, decía, hacemos el linkeo de las protestas en Brasil, hacemos el linkeo también del perfil bolsonarista y algo que viene antes de Bolsonaro es Donald Trump, cronológicamente y en magnitud también. En el día de ayer hubo protestas en algunos estados de Estados Unidos para que se retrotraigan las medidas de confinamiento y se deje transitar libremente y se reactive las actividades económicas financieras en el país del norte. Esto algo fogoneado desde el gobierno de Donald Trump. Pero la noticia que pasó esta semana, que dio el cimbronazo, fue que Donald Trump anunció la desfinanciación
de la OMS,
de aportar dinero a la Organización Mundial de la Salud, que fue por algunos flancos muy criticado por la poca previsionalidad o previsibilidad que tuvo con el COVID-19, ¿sí? Ahora, ¿cómo se financia la OMS? Es algo que quería hacer una mención rápida, pero dejo algunos puntos para los conspiranoicos. Esto le va a venir bárbaro. Para el resto, algo para analizar, ¿no? La OMS, así como otros organismos multilaterales y multinacionales, tiene una financiación por parte de sus estados miembros, ¿sí? Que aportan. Estados Unidos aporta el 22%, ¿sí? Un porcentaje muy alto, así que significa mucho. Pero aparte hay contribuciones voluntarias que se hacen a programas específicos de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La lucha contra la desnutrición, la lucha contra el ébola, ¿sí? En ese caso, en el global de todas esos aportes por programa, Estados Unidos también está primero en ese ranking, ¿sí? Es el que más aporta para todos esos programas. Sí, lo tenemos desagregadamente. Ahora, si tomamos globalmente, hay dos organizaciones que pertenecen a, ¿adivina quién? ¿A qué empresario pueden pertenecer?
¿De dónde? ¿De allá de Estados Unidos o de acá?
Sí. Del mundo. Estados Unidos, pero del mundo.
¿La General?
No. ¿Tiene nombre y apellido?
¿Un tal Roca?
Bill Gates,
claro.
Bill Gates, que tiene una fundación que tiene su nombre, la Fundación Bill and Melinda Gates, que aporta el 9,76% del presupuesto, que son 531 millones, en cuanto a los programas específicos.
Claro.
Tiene otra ONG que es la Gavi Alliance, que es una sociedad dedicada a la vacunación. No quiero generar suspicacias con esto, pero aporta el 8,39%. Claro. Es el que más aporta fuera de los estados, ¿sí? Fuera de los estados miembros, las contribuciones voluntarias es el mayor aportante y es a quien ataca a Donald Trump como ser cómplice, ¿sí? De esta pandemia. ¿Sí? Un empresario que está ya hace un tiempo metido como filántropo, pongámoslo así, así se autotitula, que está aportando para la OMS. Lo significativo es que va a sufrir una gran baja en cuanto a los aportes de la Organización Mundial de la Salud con lo que toma Donald Trump, y lo significativo en política es que Donald Trump también está haciendo su lucha reeleccionaria, porque en noviembre hay elecciones en Estados Unidos y la situación no está para nada bien dentro del país. Hay también una oposición entre los gobernadores y el gobierno central. Estados Unidos no es un hiperpresidencialismo como Argentina, no tiene tanto poder el presidente, tiene mucho poder, pero no tiene tanto poder hacia adentro. Los estados son autónomos y tienen poder de decisión. Lo vemos con, por ejemplo, la pena de muerte y otras decisiones que algunos estados toman y otros no. Entonces está esa puja de Donald Trump querer levantar el confinamiento y los gobernadores no querer levantar el confinamiento, y las especulaciones de que Donald Trump se quiera despegar de eso. Y por otra parte está la política internacional de Donald Trump y esta retórica, retomamos, esta retórica belicosa, ¿sí? Ahora dice, esto es responsabilidad de China. Dijo en estos días, si fue un error lo que pasó con el gobierno chino, un error es un error. Pero si fueron responsables a sabiendas, dice, entonces seguro que debería haber consecuencias.
Sí.
¿Sí? Esto se suma a la decisión de algo que no tiene nada que ver con el coronavirus, cercar, digamos, de una manera más férrea a Venezuela, pedir la captura de Maduro, ponerlo dentro de una lista de narcotraficantes, pedir la extradición, ¿sí? Ponerle precio a su captura. Digamos, estas políticas de Estados Unidos, perdón, de Trump, son consecuentes con una historia de Estados Unidos. Claro. Son consecuentes con una historia a la que Trump no pudo dar un sostén en los hechos políticos. Recordemos, el eslogan de Trump era Make America Great Again, era hacer de nuevo grande América. ¿Qué hizo grande América? Pregunto. ¿Qué es lo que lo hizo grande? ¿Sí? Ser ese vigía del mundo y orquestar guerras constantemente. Entonces, estamos siempre en esa amenaza, que es algo riesgoso, porque no sabemos qué puede hacer un presidente para sostener, como decía anteriormente, su gobernabilidad. ¿Sí? Algo que todos los presidentes y todos los políticos del mundo están preocupados por tener, que es eso, ¿sí? la anuencia de la población, pero que no todos tienen el poder de fuego que tiene un presidente como el de los Estados Unidos.
Seguro. Rodrigo, bueno, eso, más lo de Venezuela, los riesgos de una escalada bélica que bueno, que siempre atemorizan, nos asusta, seguramente será tema para charlar la semana que viene, ¿sí?
Por supuesto, Ricardo.
Te escuchamos hoy, te vemos mañana, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Dale. Estamos viendo y nos reencontramos el domingo que viene.
Abrazo grande. Nuestro compañero Rodrigo Chávez Lagrava, haciendo el micro de Internacional, contándote lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar.